De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy es 5 de junio, es el primer miércoles de este mes, lo que es lo mismo, estamos celebrando el Día Nacional del Donante de Órganos. Así que desde hoy en Madrid queremos aprovechar para dar las gracias a todas aquellas personas que deciden dar ese paso, y no ya solo cuando mueren, sino antes, porque es cierto que cada vez son más aquellos que donan en vida. Estamos hablando de un acto solidario, de un acto generoso. Cierto es que en estos casos suele haber un componente emocional muy grande. Donamos pues un riñón a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero no olvidemos que también encontramos la figura del buen samaritano, esa otra persona que no tiene vinculación alguna con ninguno de esos enfermos y que comienza de esta manera una cadena muy especial, la que lleva a que una o más personas se salven. No queríamos desde luego pasar por alto este día para recordaros que somos país puntero en este tema. Tenemos a los mejores especialistas en trasplantes, somos además los más solidarios cuando hablamos de donaciones. Así que gracias y con mayúsculas a todos. Y démosle una vuelta a la posibilidad de donar si todavía no tenemos esa tarjeta de donante de órganos. Se pueden salvar muchas vidas cuando para nosotros ya no hay un futuro. Por supuesto, muchos ánimos también a aquellos que hoy están esperando un trasplante para, diríamos, volver a nacer. Día Nacional del Donante de Órganos, por tanto, pero Día Mundial también del Medio Ambiente, con datos que no son muy halagüeños. A mediados del mes de mayo, la concentración de CO2 en la atmósfera superó las 400 partes por millón. Batimos un récord de la era industrial y se llegó a hablar incluso de que la cifra no se alcanzaba en la Tierra desde hacía 3 millones de años. Así que vamos a reflexionar también sobre ese tema. Y en el programa de hoy, por cierto, daremos alternativas para mejorar esa situación a nivel medioambiental y además todos, os lo vamos a demostrar, que podemos hacer algo para conseguirlo, tanto los más pequeños de la casa como aquellos que tenemos ya una edad. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien os habla, de Belén Almonacid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ya sabéis que estamos con vosotros hasta las 2 de la tarde, que tenemos 4 horitas de programa por delante, en el que vamos a tratar muchos asuntos y en el que de verdad que no queríamos pasar por alto esa fecha importante, ¿no? Ese Día Nacional del Donante, porque son muchas las personas cada vez más que tienen claro esa posibilidad, cuando, bueno, pues se llegue ese día, ¿por qué no? Van mis órganos a servir para ayudar a otra persona, y sobre todo esa donación en vivo, ¿no? Que está funcionando, que cada vez son más las personas que se unen precisamente a esas cadenas cruzadas, que hace que se salven muchas personas que de otra manera no tendrían un futuro. Así que gracias a todos y muchos ánimos, besitos fuertes a aquellas personas que yo sé que lo están pasando mal, porque a día de hoy están esperando un órgano para conseguir sobrevivir. Vamos con ello, vamos a ir saludando a aquellos que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
Carmen Martín, buenas.
Muy buenas, Belén.
De momento ya estamos unos cuantos sentaditos alrededor de esta mesa y me imagino que todos, ¿no?, uniéndonos a ese mensaje, sí, por la donación.
Por supuesto.
Claro que sí.
Hay que tener ese carnet, diríamos, que de alguna manera deja claro cuál es nuestro futuro, porque, o qué es lo que queremos hacer nosotros cuando ya, bueno, pues hayamos fallecido. Si no, habrá que pedir, obviamente, permiso a la familia, y la familia a lo mejor, bueno, pues no tiene claro qué es lo que queríamos hacer en vida. Así que con ese carnet dejamos muy claro qué es lo que queremos hacer en ese futuro en el que ya no podamos tener esa oportunidad de hablar y de contarlo. Pero hay muchas más cosas de las que hablar en este programa, así que nos vamos a ir metiendo poco a poco en ese sumario, en esas opciones que os damos para recorrer la comunidad desde otro punto de vista. Y de momento le voy a preguntar a Sergio Rodríguez por su libro, que después ya habrá tiempo para hablar de otros asuntos.
De
y seguimos dándole vuelta a una sección que de cara a este verano yo creo que vamos a plantear.
Va a ¿Y prefieres meterte primero con lo serio, que es el libro?
Vamos con el libro.
Bien por María José.
¿Para qué se vaya metiendo en ambiente?
Es que yo estoy deseando que llegue la sección ya.
Pero vamos a ver, si es que esto es por darle un poquito de emoción al asunto. Que sepáis todos que Sergio Rodríguez vuelve a hablar una vez más de moda.
Os he ido describiendo conforme avanzaba la semana, porque me he ido sorprendiendo y sin trampa ni cartón la elegancia que traía. Y empecé el lunes contigo y tu blusa estampada.
¿Es verdad?
¿Es la misma?
Sí, las mismas incrustaciones.
Hombre, no se dice que... A ver, como asesor de estilo ahora, como estilista, acabas de quedar fatal diciendo que María José repite modelito. ¿Por qué nadie se había enterado?
Oye, que no somos como las estrellas de cine, que nuestro vestuario es propio.
He visto en revistas que pone el pie de foto, repite la princesa de tal vestido ya en la última ocasión de gala de no sé cuánto.
Pero no de un día para
otro. Repetimos más a menudo que las princesas.
Más a menudo incluso que las princesas. Y mira que llevamos en gala esto de ser las más estilosas del mundo.
Y es que además ha venido elegante hoy, Carmen.
Sí, pero no vamos a decir todavía cómo viene Carmen.
Perdón, ¿cuándo? Además, Carmen trae el do it yourself, que tanto se lleva.
Pero vamos a ver, ¿no me vais a dejar darle emoción?
Moda crisis, que se dice.
Bueno, vale, venga, ¿cómo viene Carmen?
Tú mandas.
No, yo no mando.
Vamos a hablar de la reconquista.
Yo estoy diciendo
el libro para luego.
Que íbamos a dejar aquí la cosita esta para darle un poquito de emoción. ¿Todos queréis hablar de moda? Pues venga, hablemos de moda. ¿Cómo viene hoy vestida Carmen,
viene
Sergio?
Muy elegante, venga, viene con un fular de hilo en relieve, en espiral, como la pasta. Es un tanto
pero
extemporáneo.
No, es de macarrones.
No, y tiene una... Es made in Noruega, me ha dicho, no es marca España, pero es muy bonito el fular. Yo creo que destaca. Y
no,
tiene
esto es
también,
artesanal.
Sí.
Artesanía
blusa
pura.
Blusa satén gris del mismo color con manga plisada. Y finalizamos con pantalones negros de corte sport.
Muy bien, el retrato.
Te ha faltado el calzado.
Tengo hablado ahora que cada cual imagine lo que quiera.
Tengo que añadir que el fular es hecho a mano.
¿Ves? Que eso es lo que
lo ha hecho mi hermana, que está en Noruega, y me lo ha mandado.
He empezado por ahí.
Que ves que Noruega hace muy gusto, utiliza mucho esto del, como decíamos,
los telares de Noruega son famosos en todo el mundo.
Hazlo a ti mismo, son muy apañadas.
El invierno es largo.
Muchas cositas, el invierno es largo.
Hay que entretenerse en casa.
Las horas de oscuridad dan para mucho.
Hombre, yo no sé si de alguna manera puede ser...
Y es muy bonito, la verdad.
Sí, la opción de que la gente copie ese fular, pero le deberíamos hacer una foto y subirlo al Facebook. Ya que
es verdad. Yo ya le he dicho a mi hermana que me tiene que enseñar a hacerlo, porque la verdad es que es original y es muy bonito.
¿Le hacemos foto y la subimos?
Venga.
Venga, le hacemos foto y la subimos a nuestro facebook.com/hoyenmadrid para que veáis cómo es este fular precioso. Y la verdad es que yo creo que es difícil de hacer, ¿eh? Da la sensación de que es complicado.
Y yo lo veo
difícil. Es muy complicado, ¿eh?
Mi hermana dice que es fácil, pero como ha prometido enseñarme, cuando aprenda ya os lo diré.
Luego hacemos un tutorial.
Vamos a hacer
un
Skype
para que me lo enseñe. Para que todos seamos capaces de realizar ese fular.
Claro, es que iba a decir yo que la crítica le ha realizado el más casual del programa. Por eso de que
hombre,
como
viene como
el
plan country, ¿no?
Claro, tejido denim, todo vaquero.
Sí, tiene muchos pins.
Pero todo vaquero, ¿eh?
Inspiración country.
Se los pisa la cabeza.
Sí.
Pantalón vaquero, cazadora vaquera.
Camisa vaquera.
con los correspondientes.
Te falta el caballo.
Pins.
Los pins son de Alcalá, de Dublín y de Lisboa, respectivamente. Y de
ahí
Santiago de Compostela,
todo.
Capitales culturales.
Si queréis que vayamos por el tema de la sección de moda a cargo de Sergio Rodríguez durante el verano.
Votaciones, venga.
Hoy @ondamadrid.es, facebook.com/hoyenmadrid, nuestro
caído.
Facebook, a favor de que Sergio Rodríguez realice una sección de moda durante el verano, que comente, pues qué sé yo, los trajes, los vestidos, los estilos de
lo que pasa
las
es que
más
luego
famosas
nos toca
que aparezcan
en el modelo. Ah,
no,
bueno,
no, no,
vale.
Que aparezcan en las revistas, nosotras no vamos a estar todos los días aquí diciendo
viniendo fashion para
modelito.
Que él tenga para hacer
material.
Crítica.
Tendrá que hacer un comentario sobre el estilismo de diferentes figuras del ámbito de los famosos que encontremos en las revistas. Todos aquellos que queráis que sí, repito una vez más. Ahora pondré yo un asuntito en el Facebook para que vayan llegando las votaciones. facebook.com/hoyenmadrid.
Como se entregue en mi pueblo.
Oye Madrid. ¿Con cuántas personas que nos digan que sí hacemos la sección, Sergio? Te pues dejo de decir la cantidad.
20.000 mínimo.
No, con una, con una.
No, perdona.
Hombre,
no,
digo
una
yo
tampoco.
Que sí.
Habrá que llegar a un acuerdo.
Que si te presiona, por ejemplo, el estilismo del taxista que has cogido el último, también se puede comentar.
También.
También.
¿20 personas?
No soy yo muy de taxi últimamente.
No, yo no con 5 vale.
¿Cinco?
Hombre, ¿puedo votar yo?
Tampoco me valoráis.
20 personas. Sí, 20 personas.
Ay, es que yo quiero.
A través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, que quieren sección de moda con Sergio
venga,
Rodríguez.
Venga.
Sergio Rodríguez, comprométete ahora mismo en antena, harás sección de moda.
Oye,
en verano.
Es más, puedes enviarnos tu fotografía y entonces que Sergio haga la crítica adecuada para ese día y ese momento.
Pero que quede grabado.
¿Qué más?
¿Te comprometes si 20 personas dicen que sí?
Me pongo a disposición de la audiencia, soy un esclavo de la audiencia.
Lo acaba de decir en directo, nosotros lo hemos grabado, así que si 20 personas deciden que sí, si 20 personas deciden que sí y votan a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, tendremos sección de nuestro estilista Sergio Rodríguez durante estos maravillosos días de verano en los que puedes hablar incluso de trajes de baño, de bikinis, de triquinis, de todas esas
cosas que se lleven
en el momento. Interesante. Entonces va
por ya le empieza a gustar la sección.
¿Ves cómo tenías, ¿Ves cómo tenías que haber empezado hablando de tu libro? Y no querías.
Vamos.
Pues venga, ¿cuál es tu libro?
La portada tan bonita que tiene hoy.
Describo el atuendo del guerrero.
Venga, por favor. Hombre, es que está tapado por el escudo, pero venga, inténtalo.
Bueno, es una novela histórica. Bueno, es parece un fragmento de un códice, de un caballero, obviamente, de la Orden de Santiago, porque el escudo, como apunta Carmen, tiene la Orden de Santiago. Sabéis que había cuatro, ¿no? ¿Las conocéis? Carmen seguro que las sabe, ¿no? Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa. Luego estaba la más multinacional, que era la de Malta, los templarios. Bueno, había de todo. Siglo XIII, nos situamos. Avance de las tropas del rey Fernando III el Santo, avanzando sobre el territorio conquistado por los árabes. Y ahí aparece un fraile, aparece un miembro de la Orden de Santiago que va a enredar mucho, mucho, y esa es precisamente la sinopsis de la novela que no vamos a contar, nos la va a contar el autor, que es Manuel Martín Hidalgo y que está de camino aquí al estudio.
Exacto, que estará con nosotros, le haremos una fotografía para que veáis su estilo también, ¿no? Y podáis comentarlo.
Digo que muy interesante porque además también es un poco de aire fresco, ¿no? En mitad de tanto templario, ¿no? También de vez en cuando una novela cuyo protagonista pertenezca a otra orden, la verdad es que se agradece.
Hay saturación de templarios.
Sí. A veces
y me gustan los templarios, ¿eh?
Pero ya nos saturamos un poquito. Mira, hace poco estuve en la sede de Alcántara, ¿no? De la Orden de Alcántara.
¿Ah, sí?
Precisamente, sí, exacto. Y bueno, pues lo han, diríamos que rehabilitado. Es verdad que la casa grande donde ellos estaban, donde ellos pasaban prácticamente todo el tiempo con el paso de los años, se quedó totalmente perdida y abandonada y la recuperó, bueno, pues una empresa eléctrica que la convirtió en su sede, efectivamente, que la rehabilitó, la convirtió en su sede, incluso llegaron a vivir allí las personas que se acercaron allí para crear el embalse y la empresa, bueno, pues, y diríamos, y la estación eléctrica, y después se ha convertido ya en un lugar que se puede visitar y que otra vez anda de capa caída porque no hay dinerito.
Pero
para conseguir
para
rehabilitando en Alcántara.
Ah, Alcántara.
En Alcántara, en el mismo lugar.
Exacto.
La Orden de Alcántara está en la localidad de Alcántara, donde está el mismísimo puente de Alcántara, de los romanos, y donde encontramos también, bueno, pues esa sede, esa casa de la Orden de Alcántara.
Me dijeron una vez un guía que decir puente de Alcántara es reiteración, porque Alcántara es puente.
Eso no lo sabía.
Sí, sí.
Fíjate tú por dónde.
Del árabe. Otra, si me permites una recomendación rápida, hablando de órdenes militares, la Orden de Malta tiene, donde hace todavía sus tenidas y sus reuniones, en las afueras de Segovia, una iglesia preciosa, la iglesia del Salvador. Ajá. Entras dentro y parece algo bizantino, no nada cristiano, no tiene planta de cruz latina ni de cruz griega, es impresionante, todo el que tenga ocasión de verlo.
Precioso. Bueno, pues recomendaciones van llegando unas cuantas, tenemos más, y hoy toca hablar de niños.
Sí, de niños y de algo que va un poquito ligado, ¿no?, a lo del libro de Sergio, buscando así un poquito de enlace, ¿no? Y es que nos vamos a ir al Museo del Romanticismo, que hay que recordar, bueno, pues que es esa época de las grandes pasiones, donde los románticos tomaban como referente precisamente la Edad Media y esos escenarios de iglesias, ruinas, cementerios, castillos. Bueno, pues nuestros pequeños de hoy se pueden convertir en románticos precisamente porque los talleres y las actividades para los chavales y los jóvenes giran en torno a una temática que han denominado el Museo de las Cosas Pequeñas. Y eso tiene que ver, pues, por ejemplo, con que a los románticos les encantaba la naturaleza y decorar todas sus cosas, sus cuadros, sus sofás, sus objetos, sus telas, todo con flores. Bueno, pues un taller dedicado a las flores para que los niños se sientan como botánicos y científicos de la época. También de fotografía, para saber cómo trabajaban aquellos primeros fotógrafos decimonónicos y las técnicas artesanales que utilizaban. Y como no, estos días este Museo del Romanticismo toma como protagonista a Bécquer, y hay también un cuento cuentos basado en una de sus grandes leyendas, en esa de los ojos verdes.
Uy, qué miedo me daba a mí esa leyenda de los ojos verdes. No sé yo si esto es muy apto para niños.
Eso iba a decir yo, un poco terrorífico para niños, pero estará adaptado.
Me da un poquito de miedo, me da un poquito de miedo.
Además, el miedo da mucho morbo a los peques.
¿Tú crees?
Estamos hablando de peques de toma 10 años.
Sí, hombre, sí.
Es que todavía recuerdo los crímenes del Museo de Cera. Ayer hablábamos del Museo de Cera y me ha dado a mí el pálpito de que no da morbo a los peques. A los peques nos daba mucho miedo, mucho miedo. Todas estas series de cosas. Tienes un libro curioso hoy, Carmen, porque hoy nos toca echar cuentas, ya lo sabéis. Hoy hablamos de economía y resulta que cuando hablamos de economía siempre nos ponemos como todos muy serios, muy serios, muy serios, porque son palabras muy grandes, muy grandes, muy grandes, y ahí veo dibujitos como de cómic.
Y hace juego con el fular y la blusa, advierto.
¿Ves? Qué bonito.
La portada.
Sí, sí, es verdad. Todas así como muy in. Bueno, hoy tenemos eso que se llama novela gráfica. A mí me gusta más decir cómic. Es decir, esto es un libro de economía en cómic. Pero está muy bien, porque el autor se remonta a los orígenes de la humanidad para hacernos un poco historia de la economía y hacernos entender cómo hemos llegado a lo que hemos llegado. Además, está muy bien, tiene, la verdad es que un poder de síntesis tremendo el autor, con unas ilustraciones además que están fenomenal. Y se entiende muy bien, ya digo, muy bien cómo hemos llegado a lo que hemos llegado, la situación actual. El autor decía que Michael Goodwin, las ilustraciones son de Dan E. Burr. Nosotros vamos a hablar hoy con el director editorial de Lumber, que es la editora del libro, que es con Javier Ortega, el director editorial de Lumber. Y de este hombre, bueno, pues se cogió un montón de libros, se llevó una pila de libros a un pequeño pueblo de la India y se estableció allí porque, bueno, quería hacer algo que hiciera entender el momento actual en el que vivimos. La verdad es que lo ha conseguido, está, pero que muy bien, muy recomendable, se lee de una forma muy amena. Muy visual, que es un cómic.
Economics, así es como se llama este libro, esa novela gráfica, ese cómic que yo creo que nos va a hacer entender de una manera más sencilla la economía. Riache ha escrito en nuestro facebook.com/ hoy en Madrid, dice: mala suerte la de Sergio, me uno
se
para hacer esa
la
sección.
Cabeza.
Sergio, tienes a la primera ya de las personas que quiere. Riache, Riache Little Monster.
Bien.
Nos dice que ella quiere que hagas esa sección, así que Sergio, solo te quedan 19, y eso que todavía no hemos hecho la convocatoria a través de nuestro facebook.com/ hoy en Madrid, 19 más, y Sergio Rodríguez hará sección de moda durante el verano. Esto va a ser un hito en la historia. Jamás
nosotros
en su vida
podemos
se
votar
en estas cosas. No, nosotros no.
Nosotros,
y con seudónimo.
Ahí no digo nada, pero como yo descubra que sois vosotras, apaga y vámonos.
En Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues salimos a la calle, lo hacemos para buscar compañero para nuestros trayectos en coche privado, en esos desplazamientos que tenemos que hacer por nuestra comunidad o a la hora de emprender un viaje más largo. Esto de compartir es una manera que tenemos de ahorrar gastos a nuestro bolsillo, pero también de ahorrar emisiones de contaminantes a nuestra atmósfera. Compartir coche es una manera de contribuir a la hora de velar por la calidad del aire que respiramos, un gesto que queremos destacar en este, recordamos, Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Con quién se nos habrá ido Sergio Martín Romo a compartir coche en esta ocasión? Pues vamos a ello. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. A esta hora lo que estamos haciendo es encajar las piezas del puzzle. Nuestras piezas en este caso son, Belén, asientos disponibles en distintos vehículos y yo tengo que encontrar ese asiento donde me puedo ubicar para contratar este servicio. Lo hacen a diario aquí en Amovens, esa red social de lo que se llama carpooling. Estoy con Javier Arenilla, responsable de comunicación de Amovens. Javier, muy buenas.
Hola, Sergio, buenos días.
Lo de carpooling es compartir coche, ¿no?
Coche compartido toda la vida.
¿Habéis calculado de alguna manera lo que supone compartir coche para que respiremos un aire más limpio?
Me hacía gracia que me haga esta pregunta, Sergio, hoy día del medio ambiente. Además, lo hemos calculado esta mañana y tenemos en torno a 6 millones y medio de kilos de CO2 evitados ya a día de hoy.
Ajá. Y ya que estamos echando cuentas, tenemos los números sobre la mesa, ¿cuánto nos podemos ahorrar en gasolina?
Dependerá mucho del tipo de servicios que utilice el usuario. Un usuario normal que haga uso del carpooling, de compartir coche durante todo el año, podrá ahorrar hasta 1.500
euros. 1.500
euros,
que si yo no calculo más, pues a lo mejor lo que nos gastamos luz, agua, teléfono, gas, los casos para dos personas en un hogar, ¿no?
Efectivamente, hasta un total del 80% del viaje puede ser evitado si compartimos coche entre todos.
Y uno se preguntará, con estos datos, ¿por qué no todo el mundo está compartiendo coche a día de hoy?
Nos hace gracia porque en Alemania, que es el país donde surgió todo esto del carpooling, se utiliza mucho, en Francia, es como un método de transporte más, como la gente que coge el tren hace uso del carpooling. Aquí en España, de 2009, estamos creciendo más y más. Todas las dudas que tiene la gente en cuanto a seguridad y confianza y demás, aquí en Amovens las estamos solventando muy bien. Los usuarios están muy contentos. Tenemos la opción de verificar el teléfono móvil, de subir una foto de perfil, las valoraciones, que son muy importantes para los usuarios. Nosotros podemos valorar la experiencia que tenemos con otro usuario para así recomendarlo a otros usuarios. Y hemos sacado ahora la opción de verificar la identidad. Puede subir el DNI o el carnet de conducir. Desde Amovens te verificamos la identidad y ofrecemos un servicio mucho más seguro.
Entonces, Javier, yo interpreto que el miedo poco es lo que paraliza al futuro usuario. El pensar con quién me voy a subir al vehículo o a quién voy a abrir yo las puertas del vehículo.
Así es, pero una vez que haces uso de ello, nuestros usuarios son los primeros en darnos las gracias, la gente repite la experiencia. Es algo que gusta.
Está con nosotros Belén también Marta, Marta Suárez, ella es usuaria. Ella, ahora se lo vamos a preguntar, pero decidió dar el paso para compartir vehículo porque ella vive fuera de la comunidad de Madrid, se vino a nuestra comunidad a estudiar, la morriña de la tierra tira y ella echó cuenta y era muy caro el estar todos los fines de semana yendo y viniendo. Hola, Marta.
Hola, buenos días.
¿Tú eres de Valencia?
Sí, soy de Valencia y empecé a compartir coche porque me vine a estudiar a Madrid y cada vez quería volver con más frecuencia a mi casa y era bastante caro. Y entonces, pues bueno, me lancé a la idea de compartir coche para ahorrar y ahora ya lo llevo usando más de un año.
Uh-huh. ¿Tenías miedo al principio? Lo que le preguntábamos un poquito a Javier, ¿con quién voy a subir yo al coche?
Sí, la verdad es que al principio siempre dar el paso te da un poco de miedo, no sabes a quién te vas a encontrar, pides recomendaciones, buscas en internet, pero la verdad que con lo que comentaba Javier, pues puedes ver la foto de perfil del usuario, las valoraciones, un poquito ese tipo de cosas ya te da un poco de... te da buena intuición la persona o no, y a raíz de ahí pues ya elegí al conductor y desde entonces estoy muy contenta.
¿Repites más o menos con la misma gente?
Bueno, pues hay de todo. Al principio he ido cambiando, según te va, pues te viene mejor una fecha, te viene otra, coincides con una persona u otra, pero sí que es verdad que luego, conforme va pasando el tiempo, haces amistad y ya empiezas a repetir gente que te cae bien, gente que suele viajar los mismos días que tú, y ya intentas buscar un poco la gente conocida.
Un trayecto, Madrid, Valencia, pero Javier, nos quedamos en los trayectos dentro de la comunidad de Madrid a diario para ir a trabajar. ¿Ese perfil de usuario también existe?
Como bien dice Sergio, además de viajes largos, tenemos viajes cortos, gente que utiliza el servicio de carpooling para ir de casa al trabajo, de casa a la oficina y demás. Y lo mismo, un ahorro hasta del 80% de lo que nos gastamos en gasolina al mes.
Y cuando buscamos también, por ejemplo, para compartir coche para ir al trabajo, funciona. ¿Tiene que ser de lunes a viernes? ¿O si yo trabajo puntualmente, lo puedo hacer casualmente un día? Porque yo qué sé, tengo el coche en el taller y digo, pues a lo mejor me sale más económico para ahorrar tiempo, no tener que darme el madrugón, el ver si alguien pasa por mi ruta, puedo compartir el coche, que hacerme, por ejemplo, ese recorrido en transporte público.
Así es, tú como conductor o como pasajero, independientemente del tipo de usuario que seas, puedes publicar un viaje, seleccionar los días que quieres viajar de la semana, de lunes a domingo, y lo mismo utilizando el buscador de nuestra plataforma de Amovens.
Entonces, cada uno para según las necesidades. Eso te quería preguntar, yo no, ¿qué perfil de usuario tenéis?
Tenemos perfiles muy amplios. La mayoría van entre los 18 a 35 años, si bien es cierto que hay gente más mayor que hace uso de nuestra plataforma. En Amovens tenemos tanto conductores como pasajeros, que eso es lo positivo de una plataforma como las nuestras, que podemos llenar los coches, y si en lugar de ver coches por la calle con un solo pasajero lo vemos con cuatro, pues mucho mejor para todos.
¿Con cuánto tiempo de antelación tengo que ponerme en contacto, por ejemplo, con vosotros en este caso para buscar un vehículo? Pongo un ejemplo. Estoy yo aquí con mi viaje planificado para... Vamos a ver, estamos haciendo Valencia, pues vamos a seguir con Valencia. Además que ya con el buen tiempo la playita llama, está muy cerquita y casualidad de la vida, no me ha sonado el despertador por la mañana, tenía el AVE, llego y veo que se va delante de mía y ya tengo un hotel contratado y todo esto. Es decir, ¿puedo llamar yo, por ejemplo, desde allí, en la puerta de Madrid del AVE, Atocha? Puedo decir, oye, ¿va alguien para Valencia, que yo necesito un vehículo?
Tal cual lo dices, tal cual lo puedes hacer. Efectivamente, hay muchos usuarios que por necesidad, pues han quedado dormidos, que han perdido el tren, el autobús, el AVE, lo que sea, ven la necesidad de hacer uso de Amovens y pueden hacerlo con minutos, con horas de antelación. Si bien es cierto que nosotros siempre recomendamos a los usuarios, sobre todo de cara ahora a las vacaciones, planear el viaje con mayor tiempo para ver las distintas opciones de hora, de días que se puede viajar y demás.
¿En vacaciones estamos temporada alta en esto de alquiler, de compartir coche?
Nosotros vamos al revés que las empresas. Junio, julio, agosto son los meses de más actividad aquí en Amovens y tenemos más de 1 millón de plazas disponibles ya para los próximos 3 meses.
El límite, me imagino, de kilometraje lo pone el conductor. Es decir, si yo me quiero ir de aquí en coche hasta Rusia, me puedo ir si alguien va a hacer ese recorrido.
Puedes hacer el recorrido que quieras, meter el kilometraje que quieras y ponerle tú el precio al viaje. Eso es muy importante. Conductores y pasajeros son los que ellos mismos ponen el precio al viaje.
Es decir, vosotros nos ponéis en contacto y nosotros ya apañamos las cosas entre nosotros.
Así es. Vosotros fijáis el recorrido que vais a hacer, fijáis el origen, el destino, la fecha y demás, y ponéis el precio del viaje.
A ver, Marta, por ejemplo, ¿a ti cuánto te sale ese Madrid-Valencia para disfrutar de tu tierra en esos fines de semana, en esos puentes?
Normalmente suelo encontrar viajes alrededor de por 15 euros aproximadamente. Y en bus y tren es bastante, bastante más caro. Así que el ahorro es notable.
¿Y la negociación con el conductor es fácil?
Sí, bueno, como comentaba Javier, el precio lo fijamos nosotros. Generalmente pues yo ya lo encuentro, me uno a un viaje que ha fijado el precio el conductor, pero sí que es negociable y bueno, la plataforma también te recomienda un precio estimado en base, bueno, no sé, eso lo podrá comentar mejor Javier, pero sí que...
Sí, lo que comentaba Marta ahora mismo, Amovens facilita el contacto entre los usuarios, podemos contactar tanto por mensaje privado como por teléfono. Para estos casos de urgencia en el que has perdido el AVE y te has quedado dormido, la opción de la centralita Amovens es muy, muy recomendada para estos casos.
Bueno, pues es un ejemplo, Belén, en este Día Mundial del Medio Ambiente, de cómo podemos ahorrar también esas emisiones contaminantes al medio ambiente y también ajustar nuestra economía familiar de cara a ese transporte diario para ir a trabajar o también cuando organizamos un viaje, aquí tenemos el ejemplo, de cara al fin de semana o para planificar ya las vacaciones de verano que tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Que hay alternativas, que desde luego las tenemos que tener en cuenta, las tenemos que tener presentes porque ganamos todos. Gana nuestro medio ambiente, como os estamos contando en una jornada tan especial como esta, gana también nuestro bolsillo, que tal y como está la situación económica, también se agradece. Sergio Martín Romo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Ahí le dejamos, buscando la mejor oferta, la mejor opción, pues quién sabe, para a lo mejor compartir coche y llegar a su siguiente destino en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es. Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Pues vamos a ello, a continuar con nuestros contenidos y a darnos cuenta de que los miércoles en Onda Madrid toca echar cuentas. Y hoy lo vamos a hacer de una manera diferente, porque cierto es que cuando hablamos de esta sección de economía a veces nos echamos las manos a la cabeza y decimos, hombre, esto es un poquito espeso, pero hoy os vamos a demostrar que no, que se puede echar un vistazo a la economía y hacerlo además de una manera divertida, entretenida. Y además, estas cuentas las vamos a entender muy bien. Hoy hablamos de economía, pero en formato de cómic. Carmen.
Desde luego, el libro que tenemos hoy encima de la mesa tiene un título que ya lo dice todo, que ya nos da una pista. Se llama Economics, cómo funciona la economía en palabras e imágenes. Es un libro para todos, es un libro que explica, bueno, pues precisamente eso, cómo funciona la economía y cómo hemos llegado a la situación que hemos llegado. Lo hace además en formato novela gráfica, en formato cómic, de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy ameno, que consigue que además entendamos de verdad cómo es esto de la economía y que además nos apetezca leer un libro que hable pues de estas cosas. Es una novela gráfica, decíamos, sobre economía, escrita por Michael Goodwin, está ilustrado por Dan Burr y está editada por Lumberg.
Y vamos a saludar a Javier Ortega, que es el director de la editorial de Lumberg. Muy buenos días, Javier, bienvenido.
Hola, muy buenos días, gracias.
Que buscamos respuesta a preguntas, diríamos que nos hacemos todos. ¿Qué sabemos sobre la economía? ¿Cómo podemos evaluar la situación actual? ¿Cómo podemos entender los mercados financieros, la bolsa, todas estas cosas de las que siempre nos hablan?
Y sobre todo entender cómo sucedió históricamente, porque al final, el otro día comentando con un crítico que me hablaba también de los valores del libro, dice, es que al final es una historia de la economía, donde no es para universitarios ni para expertos, sino que todo el mundo de repente entiende pues la Revolución Francesa o Adam Smith o el socialismo o Marx o la caída de Wall Street, ¿no? Entonces, lo bueno es esto, es poner un poco en valor y de un modo ameno lo que ha sido una historia que a casi nadie nos ha preocupado porque bueno, hasta que apareció la prima de riesgo, pues el entorno habitual es que nadie invirtiera en bolsa, que nadie tuviera un conocimiento así muy muy profundo, y bueno, pues esto está al alcance de todos y sobre todo a nivel de entender qué ha pasado y cuáles son las posibles vías de solución, ¿no?
Muy clarificadora la cita de Risto Mejide que se destaca en la portada. Dice, compra este libro y entenderás por qué compras todo lo demás.
Sí, esto justo cuando estamos con la traducción del texto y de las viñetas, hicimos llegar un original en inglés a varios autores o a varias personas que habían escrito sobre el tema, también a Fernando Chesdevés, a Leopoldo Abadía, a muchos más, pensando, oye, a ver qué os parece, que igual nosotros pensamos que esto es una cosa fantástica y nos decís, macho, que esto no tiene sentido. Y bueno, todo el mundo reaccionó con un entusiasmo brutal. O sea, Leopoldo Abadía le encantó, Fernando Trías igual, Risto enseguida nos dio un... Dice, os voy a dar un titular. Digo, bueno, pues fantástico que nos des un titular. Y lo bueno es que evidentemente es eso. O sea, es tan perfecto que realmente entiendes, pues desde problemas de natalidad a problemas financieros, que ni siquiera se te hubiera ocurrido plantearte de la manera en que se plantearon en el libro, ¿no? Entonces es un doble recorrido, es un recorrido histórico y es un recorrido divulgativo a la vez.
No, y además el autor tiene una tremenda capacidad de síntesis. Hay viñetas que es que te explican años de economía o usos económicos o costumbres que tenemos, pues de un solo vistazo.
En una página.
En una sola página, efectivamente.
Páginas con, no sé, el salto a internet o la nueva economía o la página de Marx, que, o sea, hay algunas que sí. Son realmente deliciosas, o Stalin y Lenin y la sucesión de uno y otro, o incluso las teorías más, no sé, Keynes, Galbraith, o sea, pensadores realmente sesudos y económicos que piensas, bueno, esto está realmente al alcance de muy pocos. Pues no, pues que es que en una página de repente con esta síntesis, estas viñetas, lo entiendes perfectamente.
Es un libro entonces dirigido a todo el mundo.
Bueno, es que de esto se trataba de que fuera una novela gráfica que todo el mundo pudiera entender y que a la vez del contenido no incidiese en los mismos problemas que tienen los libros de economía, que son para economistas. Entonces al final era, oye, salgamos en un formato cómic y a partir del formato cómic veamos qué pasa. Y la verdad es que lleva muy poquito tiempo a la venta, pero la respuesta está siendo fantástica, o sea que está yendo muy bien.
¿Y cómo llega este libro a vuestras manos? ¿Cómo decidís editarlo?
Pues es una historia curiosa, porque bueno, dentro de las relaciones y las colaboraciones que hacemos con editores de otros países, amigos, pues con Estados Unidos o Francia, Inglaterra, curiosamente después de una charla y de una colaboración de un proyecto fotográfico, pues de repente me enseñan este libro y entonces dice, bueno, claro, esto no es para vosotros y demás. Claro, ellos no sabían que nosotros, aparte de una línea fotográfica, pues nos hemos metido, gracias a otros libros, pues como Cocina Pop o Cocina Indie o Ilustradores Españoles, en una línea donde, además de la fotografía, empecemos un poco a valorar el trabajo de los ilustradores, que ha estado tanto tiempo en la sombra, ¿no? Claro, a cambio le enseñamos Ilustradores Españoles y de repente surgió como un clink, diciendo, pues igual es para vosotros. Y entonces digo, mándame un original, lo leemos y vemos qué pasa. Y fue flechazo. De repente lo vimos con el equipo nuestro de editores, hicimos una prospección a ver si lo podíamos encajar y abrir una posible nueva línea. Y bueno, pues en apenas unas semanas pues decidimos dar el salto y a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, fue un poco azaroso en los pasillos de una feria, que muchas veces parece que no sucede nada, pero de vez en cuando pues hay, entre dos editores de arte sale un libro de economía contado en forma de novela gráfica, o sea que tan azaroso como esto.
Un libro desde luego que nos encanta, lo hemos estado comentando, en el cual aprendemos y comprendemos mejor la economía, bueno, pues empezando desde el principio de los tiempos, para que vayamos viendo esa evolución que llega hasta el momento pues actual, en el último capítulo, El Mundo Hoy, del 2001 en adelante, bueno, pues aparece ya la famosa crisis en la que estamos metidos, y aquí hay que decir que se habla de todo y sin tapujos, ¿eh?
Sí, sí, sí. El miedo que podíamos tener nosotros es que fuera una visión un poco parcial. Pero bueno, en el momento en que vimos que realmente es una visión profundamente humanista, o sea, que realmente el autor, que de hecho de vez en cuando sale dibujado, sí, comentando la jugada como narrador en off, nos pareció un papel muy importante porque de repente lo desacralizaba un poquito, y luego es que claro, no era solo Estados Unidos, era Estados Unidos y sobre todo en la última parte pues aparece Irlanda y aparece Grecia y aparte, bueno, y aparece todo lo que está pasando, ¿no? Entonces era importante que no fuera un sesgo muy muy anglosajón o muy americano, porque si no, no tendría sentido, sería una cosa más para ellos. Y bueno, la parte buena también es que gente más relacionada con el mundo económico, porque como además viene con un glosario y viene con unas lecturas recomendadas y una bibliografía, pese a ser un y un índice onomástico, pues han dicho, dice, no, es que es un perfecto libro de consulta, dice, porque aparte de los grandes tratados de economía, dice, es que claro, los grandes nombres también aparecen aquí. Y aparecen sintetizados, y aparecen contados, y se habla de mercantilismo, y se habla de Darwin, y de cómo afecta la curva de la oferta y la curva de la demanda. Y claro, todo esto, tenerlo con un glosario, tenerlo con un índice de nombres y de una lectura como agradable, es como, dice, bueno, ¿por qué no se le había ocurrido a nadie esto antes, no?
Y un mensaje del autor al final que, bueno, pues que está bastante bien, porque nos dice: espero que utilices este libro como base para leer más, para observar más y para pensar más.
Sí, de hecho el autor mantiene una web sobre el propio libro que va alimentando con sugerencias de lectores y con nuevas entradas que él va haciendo. Y el mensaje realmente es que era un poco también importante de cara al talante, porque casi todo lo que comporta la economía tiene un carácter claramente negativo, ¿no?, últimamente. Y bueno, lo que dice es que no hay que pararse, es decir, la economía se mueve por ciclos, no es el primer desastre económico mundial a nivel global, quizás sí el más profundo, pues porque ha afectado a diferentes gremios, a diferentes mercados, pero claro, llegados hasta aquí, oye, no nos paremos. O sea,
claro.
Precisamente usarlo, pasar a la acción deberá ser en núcleos más pequeños que a su vez vayan afectando a núcleos más grandes, y bueno, es reinvertir un poco este ciclo para que se convierta en algo positivo en el menor plazo posible.
Pues Javier Ortega, director de la editorial Lumber, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Que tenemos este libro, Economics, cómo entender la economía, cómo funciona la economía, mejor dicho, y cómo no. Me encanta también, ese paréntesis, ¿no?, que se hace en palabras y en imágenes, que vemos estos dibujitos, que vemos aquí al banquero llevándose el dinero en un saco y fumando un puro, y que de alguna manera nos va a explicar todo de una manera sencillísima para que lo entendamos y además, bueno, pues para poner también ese pequeño tirón de orejas que se da al final cuando las cosas se hacen ya mal.
Eso es, y además es que es una edición, muy agradable, está muy bien editado, es una edición muy agradable porque es muy manejable, se sujeta muy bien en las manos, uh-huh. Se maneja muy bien. Es un libro de estos que además te puedes llevar a la calle y leer fuera. Un libro cómodo, muy cómodo en todos los sentidos. Y tenemos que decir ese titular que les dio Leopoldo Abadía, que sí, aquí está. ¿Qué dijo Leopoldo Abadía de este libro? Pues dijo: es una obra monumental que te permite, de un vistazo, entrar de lleno en lo importante de la historia de la economía. Para los que no somos economistas, es un libro sensacional.
Bueno, vaya también el mensaje del autor, que dice: espero que utilices este libro como base para leer más, observar más y pensar más, que en el fondo es de lo que se trata. Y en esa línea diríamos que nos encontramos también a Rafa Cerro, porque él siempre, todo lo que nos va contando sirve precisamente para que analicemos, para que nos demos cuenta de algunos errores que a veces cometemos cuando nos expresamos. Así que vamos a intentar solventarlos, a ver qué nos cuenta hoy Rafa Cerro.
Un pool de empresas. El pool se puede evitar hablando en castellano. Podemos emplear alianza en lugar de pool para referirnos a eso, a lo que es una asociación estratégica de empresas, de profesionales con un fin común. En los medios de comunicación han aparecido noticias sobre las políticas comerciales comunes que llevan a cabo algunas empresas o profesionales autónomos jurídicamente independientes con el fin de restringir la competencia y aumentar sus beneficios. Lo denuncia la Fundación del Español Urgente, que nos dice y nos advierte: esta práctica en inglés suele denominarse pool, P-O-O-L, pool, y así es como ha aparecido en informaciones como CECA puja por el crédito a pymes del ICO con un pool de cajas. Además es un follón tremendo de acrósticos. CECA es la Confederación de Cajas de Ahorros, las pymes, ya saben, las pequeñas y medianas empresas, el ICO es el instituto que se dedica a los créditos, y el titular sería, repito, CECA puja por el crédito a pequeñas y medianas empresas del ICO con un pool de cajas. La Fundeu, BBVA, recuerda que el anglicismo pool es innecesario y en su lugar se puede emplear la palabra alianza, que significa lo mismo, y es un término propio de nuestra lengua. Así que podríamos decir, si les parece, por ejemplo, CECA o la CECA puja por el crédito a las pequeñas y medianas empresas del ICO, pues simplemente con una alianza de cajas. El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, creo que hablando mejor somos más libres.
¿Veis? Sabía yo que íbamos a ir por el mismo camino, por los mismos derroteros de ese mensaje de ese otro libro del que os hablábamos, Economics. Espero que lo utilices como base para leer más, observar más y pensar más. Y es que yo creo que si todos nos parásemos a recapacitar y a darnos cuenta de lo que nos rodea, tal vez las cosas pudieran cambiar.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos, en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Y metidos ya de lleno en nuestra biblioteca, la verdad es que nos encontramos de nuevo con un género que nos gusta mucho. Es la novela histórica, ambientada esta vez en el siglo XIII, durante el avance de las tropas del rey Fernando III en plena Reconquista. Los personajes centrales son figuras integrantes de la Orden de Santiago. El título de este libro que tenemos ya sobre la mesa es El Freire de Santiago, y su autor, Manuel Martín Hidalgo, que está en el día de hoy aquí con nosotros en este estudio. Manuel, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Sepamos más cositas de Manuel, Sergio.
Manuel, pues nació en Llerena, Badajoz, extremeño de pro, nació en 1953, vivía aquí en Madrid, no obstante, desde 1974, quedó finalista del premio de novela Cuarto Centenario del Quijote, Diputación Provincial de Ciudad Real, en 2005, y ha publicado algunos relatos en antologías, como la de Cuentos Inéditos 4, y evidentemente es un entusiasta de la novela histórica. Aquí tenemos una muestra. Y antes de nada, don Manuel, queríamos saber, ¿qué era exactamente un freire para todos aquellos que desconozcan esta terminología? ¿Era un monje, un guerrero?
Empezó siendo ambas cosas, hasta que Alejandro III, la Orden Pontificia de Aprobación, le asignó un nuevo cometido, prioridad, la lucha contra el Islam. Es a partir de entonces cuando Fernando III decide el asalto de las fortalezas de Sierra Morena para entrar en el Valle del Guadalquivir. La Orden de Santiago, una vez celebrado capítulo en Mérida, avanza en vanguardia del ejército cristiano y después de conquistar Usagre, Hornachos, se detiene ante las murallas de la ciudad árabe de Llerena. Ahí empieza la novela.
¿Y por qué la Orden de Santiago? ¿Por qué la elegiste?
La Orden de Santiago porque está en el ámbito geográfico más cercano a toda la zona de Llerena, en Mérida hasta Sevilla, la influencia y fue de la Orden de Santiago. ¿Y de aunque Jerez de los Caballeros queda cerca y ya pertenecía a la Orden Templaria.
Bueno, Manuel, ¿y cómo hace uno para meterse en el verano, una torrida tarde del verano de 1241, por ejemplo? ¿Cómo ha sido la labor previa de documentación? ¿Qué tiempo te ha llevado la investigación?
El fraile de Santiago es un personaje que he llevado colgando, digamos, durante mucho tiempo. Llerena fue conquistada por la Orden de Santiago y los llerenenses amamos de una manera especial a Llerena. Hay historiadores locales que escriben en los folletos de feria que descubren el folclore, la historia y la historia sobre todo de su gente. Y he sido desde pequeño cuando he leído sobre Llerena y sobre todo he oído sobre Llerena. Era un personaje que de alguna manera tenía que echar fuera.
O sea que sois ejercientes, ¿no? Los de Llerena, os distinguís.
Los de Llerena, de llevar aparte a Llerena, de
embajadores.
No, no solo nos consideramos hijos, sino apasionados amantes de nuestra ciudad.
Eso está bien.
Es una ciudad preciosa, muy buena gente y con una historia pues que están descubriendo los historiadores locales.
Bueno, algo que a mí especialmente me gusta de la novela histórica es que siempre aprendes algo, que siempre redescubres algo. Por ejemplo, lugares que quizá no conozcan muchos lectores, el monasterio de Tentudia, la Alcazaba de Reina, la antigua ciudad de Llerena, actual Llerena, la conventual santiaguista de Calera de León.
Sí, fueron todo el ambiente geográfico o la situación geográfica donde se movía la Orden de Santiago. Sobrevolando las páginas del libro, aunque no como personaje principal, está don Pelay Pérez Correa, el llamado Cid de Extremadura. Él, como Josué, ante la posibilidad de que se acabara el día sin terminar la batalla, pues intercedió, pidió ayuda a la Virgen para que el día siguiera y pudiera terminar el combate.
Pelay Pérez, el Cid extremeño, eso es, tampoco es muy conocido, ¿no?
Pelay Pérez Correa es conocido como el Cid de Extremadura. Y pues en tu día donde está, se supone que está enterrado, un convento que ha sido rehabilitado últimamente, igual que la Alcazaba de Reina.
Sí.
La Alcazaba de Reina tenía una situación estratégica y importante, tuvieron que pasar las huestes de Santiago de ella sin poderla conquistar, hasta que ya decidieron entregarla cuando ya se vieron rodeados de todo,
puso dos suspensivos.
Se ha quedado ahí. Es como que de repente a todo el mundo se le olvidó, ¿no? El valor histórico que tenía y que de alguna manera había que volverle a dar, ¿no? Esa forma.
Es también un reto para los historiadores, de alguna manera, cuando faltan datos, lanzarse a la búsqueda de esos datos, precisamente,
bien,
¿no?
Los historiadores, yo no soy historiador, soy novelista. Yo decía que alguien ha dicho que no es oficio de poeta el contar las cosas como sucedieron, sino como pudieron haber sucedido. Entonces, seguramente algún historiador local de Llerena no está de acuerdo con lo que yo escribo. Seguramente. Yo desde aquí pido perdón porque yo no soy historiador, sino novelista. Entonces hay que permitir que la imaginación del novelista pues pase de alguna manera. Se sirve de la historia, pero no tiene que ser necesariamente historia.
Pero claro, eso siempre se sabe cuando hablamos de novela histórica. Cierto es que hay unos datos, diríamos, en los que se basan, que son reales, que están ahí, que están constatados, y luego a partir de ahí nos organizamos una historia, porque además es también más bonito o más sencillo, ¿no?, que llegue el mensaje o que de alguna manera nos metamos de lleno en ese mundo y queramos saber más a través de una historia novelada.
Hay una peculiaridad de la Orden de Santiago con respecto a las demás órdenes militares que se establecieron en la península, que es que sus caballeros podían contraer matrimonio. Siempre con autorización del maestre, con permiso del maestre. El maestre era la máxima autoridad a la que estaban supeditados todos los caballeros. Los caballeros de Santiago en sí, como los demás freires o caballeros, eran pobres, no tenían nada. Todo, desde el caballo, la armadura, la espada, todo se lo proporcionaba el comendador. Está estructurada primero en el maestre, luego los comendadores, que conforme iban avanzando en territorio se iban creando encomiendas, que eran los encargados de administrar ese territorio, los bienes que tenía la orden en ese territorio, y también están los trece, los llamados trece. Es una especie de plana mayor de auxiliar en el mando del maestre de Santiago. ellos también eran los encargados de elegir el maestre cuando se producía una vacante.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ya conocemos a esos personajes fundamentales, los guerreros, los medio monjes y tal, pero
veo que se podían casar.
Fíjate, sí, sí, veo aquí, Belén, también dos personajes, digamos, de los infieles, representantes del mundo infiel.
A ver, ¿quiénes son?
El viejo médico Iziz al-Din y Nuzhat, la rawiya, que es una especie de Sherezade de ambientada,
sí, una recitadora de leyendas y de poesías antiguas.
Uh-huh.
Hay dos mundos irreconciliables. Sí. El caballero, hay un ingrediente de los varios que hay en la novela, creo importante, que es la pasión que siente el caballero de la Orden de Santiago por esta rawiya mora, pasión que aún perteneciendo los dos a mundos irreconciliables, entonces pues son capaces de vivir un amor por encima de los arrojamientos que quieren imponerle o las reglas que quieren imponerle a ambos mundos.
Uh-huh.
Hay también en la novela otros ingredientes, como es, por ejemplo, los deseos irrefrenables que sufre el infante don Enrique por su madrastra, la reina Juana de Pontier, uh-huh, la segunda esposa de Fernando III el Santo. Don Pelay Pérez Correa arroja por las almenas del Alcázar sevillano al trovador que pone en tela de juicio el honor de la reina.
Bueno.
Hombres que son contradictorios porque el mundo aquel de aquellos tiempos pues era contradictorio y sí, cruel. Eran capaces de cometer la traición como don Suero o arrojar por las almenas a un trovador que ponía en tela de juicio el honor de una mujer, pero al mismo tiempo también rayaban en una religiosidad que llegaba casi hasta el fanatismo.
Ajá.
Es a don Pelay Pérez Correa, que es capaz de hacer una acción semejante como esta, al que, según la leyenda, se le aparece dos veces la Virgen. Una en tu día y otra a las puertas o ante las murallas de Yerina, cuando se le entrega una granada que le dice a la Virgen que no se pondrá mustia hasta que no le consagre la mezquita de la ciudad en su nombre.
Uh-huh.
Eran personajes contradictorios porque los tiempos aquellos pues claro, no tienen nada que...
Tenía yo anotado precisamente esa contradicción fundamental de don Suero de Sotomayor, que es capaz de traicionar a los suyos.
Sí, eran con un código de honor especial, que eran capaces, valientes en la lucha, en el combate, capaces de dar la vida, pero al mismo tiempo también capaces de pergeñar una traición como la que comete don Suero de Sotomayor, que se vuelve contra los de la escolta, que protegen o acompañan a los moros que han salido de la ciudad conquistada de Yerina para quedarse con sus riquezas.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo podemos hacer una distinción entre el tiempo de investigación previo y el tiempo de escritura en esta obra? Dices que la llevas colgada durante,
sí,
años.
Sí, el personaje tengo que decir que lo he llevado colgado durante muchos años. Sí. Luego viene la investigación propia. Hay que situarlo en un tiempo, que es el de la corte de Fernando III, que es una corte que tenía siete infantes, y todos con problemas. Uno que se va al norte a casarse con la Cristina de Noruega, esta novela que ha hecho Pido Freire. De la...
Sí, sí.
Era la corte, pues era, estaban las luchas por el poder de las órdenes militares, que estaban todas, y también por la ambición de estas órdenes por estar más cerca del rey y también por tener más riqueza en el libro del repartimiento que entonces estaba haciendo del alfoz sevillano. Uh-huh. Después de la conquista.
Bueno, en la primera página, las dedicatorias, yo siempre estoy muy atento a ellas.
A ver qué has buscado.
Dice, se confiesa que Ivanhoe fue el primer libro que le impactó, que le influyó y que le dio su madre.
Sí. Tengo que decir que mi madre nunca me negó ni una peseta para comprar un libro, por muy dificultades económicas que hubiera. Nunca me negó una peseta. Fui un lector desde pequeño. Y el primer libro que me impactó fue Ivanhoe.
Ivanhoe.
Creo que la primera vez que me enamoré. Me enamoré de Rebeca, de esa bondadosa judía, y era yo el que, caballo en mi imaginación, el que acudía a salvarla de la hoguera.
¡Ay, qué bien!
Vinieron luego otros libros de la misma colección, más libros, y bueno, y las lecturas, al final, pues fermentaron y jugos que tuve que echar fuera, pues...
Uh-huh.
Y dijiste, no, ahora soy yo el que tiene que
ahora
contar
soy
las
yo
historias.
El que voy, uh-huh, a contar una historia.
Oye, ¿qué has sentido cuando has visto finalmente esta historia? Porque después de tantos años que decías que ibas con el personaje, que ibas con el personaje, que ibas con el personaje, cuando finalmente ya lo has visto.
Pues una satisfacción, se lo tengo que agradecer a Alberto Pertejo, una enorme satisfacción. Es como cuando dar a un hijo.
Uh-huh. Bueno, la novela histórica ahora está en auge. Ayer teníamos otra aquí, hablaba de otro momento histórico, de la Guerra de la Independencia de 1810. ¿Qué autores de preferencia tienes o de referencia ahora mismo? ¿Estáis en contacto con alguno?
De referencia actual, pues bueno, he leído este que acabo de decir, de Pido Freire y demás. pero yo los que más he leído han sido la saga de la antigua Roma de Colin. Y sobre todo también el autor por excelencia de novela histórica los episodios de Galdós.
De Galdós.
Ahí está toda
ayer,
la,
ayer también el autor, la, Víctor San Juan,
escribía
casi todos.
Desde Trafalgar hasta Prim está radiografiada toda la historia de España. Y leyendo eso da para muchos personajes, para muchas situaciones. Y,
bueno, si me lo permites, tienes un paisano por allí cerca en Mérida, Jesús Sánchez Adaliz. Sí. Estuvo hace poco aquí en nuestra biblioteca con una también del siglo XI, la Mérida del siglo XI.
La Mérida del siglo XI, el mozárabe también.
La Alcazaba, muy bien.
La Alcazaba, sí.
Pues en este caso nos hemos quedado con la Orden de Santiago, con este Freire de Santiago, este libro, bueno, pues que nos lleva precisamente hacia esos tiempos del siglo XIII, siglo XIII, con Fernando III, en plena Reconquista, y del libro hemos hablado desde luego con su autor, que ha estado aquí con nosotros, Manuel Martín Hidalgo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos.
Y hasta la próxima.
Encantado, ha sido un placer.
Hasta luego. La verdad es que nos gusta recorrer otros tiempos y otros lugares y hacerlo además a través de los libros. La mejor manera, desde luego, que tenemos de conseguirlo. Enseguida noticias y después volvemos los de hoy en Madrid.